researchers.
It's equally valuable.
Hola Madrid, Maritocratix. Bienvenidos al podcast de Meritocracia Blanca.
Hola Madrid, cualquier problema se puede olvidar. Si sale al campo, hola Madrid. Si queda aliento, podemos gritar. Equipo blanco.
Era demasiado pequeño para encontrar una razón, pero podía darme cuenta de que aquella institución mis mayores la llevaban en el corazón. Era pasión. Era papá que levantaba su trasero del sillón gritando ¡qué subidón!
Y los vecinos coreaban al instante porque el Madrid se colocaba por delante.
Buenas y meritocráticas noches, compañeros. España acaba de jugar, acaba de terminar otra jornada del Mundial y pues España queda 1-1 contra Alemania. Empanada final, se podría decir que empanada final. Malos cambios por otros cambios buenos, pero iba 1-0 y ha terminado 1-1. Está con nosotros Javi, empezamos con Javi. Bienvenido Javi, ¿cómo estamos?
Hola Ander, buenas noches, ¿qué tal? Bien, contento, feliz, bien.
Yo creo que se va a hablar de muchos jugadores hoy,
sí, sí.
Sobre todo los que han salido de aquella manera, sí, ¿no?
Los cambios no han sido muy verdad. No ha sido muy bien. No han sido muy afortunados, lamentablemente. Yo esperaba más de Nico Williams. Lo han metido muy en la banda. Coque, pues, pobrecito mío. Lástima. Y bueno, y la verdad es que hoy los cambios no le han salido bien a Luis Enrique, ¿no? La verdad es que no, pero bueno. Al fin y al cabo es un punto, 4 puntos. Prácticamente con un empate con Japón estamos clasificados. Una pena no haber podido dar la puntilla a Alemania, que siempre es un rival importante en un Mundial, pero bueno, el biscotto no vale con Japón, no vale, porque el empate con Japón marcando 2 goles a Alemania, 3 goles a Alemania, 2-3 goles estaría dentro y Japón fuera, por lo tanto, hay que competir. El primer tiempo muy bien, desde mi punto de vista. Han competido bien, han presionado la salida de balón, han presionado la recuperación tras pérdida, han empujado, pero en el segundo tiempo nos hemos perdido fuelle, los cambios no han sido los correctos y, bueno, el resultado es el que es. Mejor 1-1 que 1-2, las cosas como son.
Yo creo que también.
¿Verdad?
Don Diego, bienvenido, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas y asustadas noches.
Buenas noches, Diego.
Se ha pasado, ¿qué tal? Igualmente, vaya tela.
Estoy con Coque, ¿no? O sea, Coque, como nos dicen en el chat, Coque Resurrection. Ahora ya no es Resurrection, es Resurrection.
Es lo más para decir una película de zombies, sí.
Ha resucitado, Alemania.
Madre mía. ¿Qué cambios más? Que estaba escuchando a Javi, creo que no puedo estar más de acuerdo con él. El problema ha estado, o sea, el Madrid, sí, estaba pensando. España se ha deshilachado tras los cambios. O sea, es verdad que físicamente nos han pasado por encima, pero es que los cambios, lejos de mejorar el equipo, lo han empeorado radicalmente y el Madrid España se ha venido abajo como una persiana y podemos dar gracias a Dios de haber empatado el partido.
Correcto.
Yo no quiero focalizar en nadie, pero creo que voy a focalizar en Coque. Porque, joder, a ver, es que te llama mucho, es muy llamativo lo de Coque, ¿no? Muy, muy llamativo. También te digo, Pedri y Gavi han terminado con pidiendo la hora, ¿eh? O sea, se han venido también muy abajo.
Pero a la hora, justo. Pidiendo la hora a la hora de partido.
Efectivamente, hoy.
Es que Pedri, vamos a ver, Pedri hoy era su partido. El partido de Pedri era hoy. la dimensión de Pedri, el Golden Boy, el balón de joven, el joven balón, Pedri selección, Pedri Pelé, Pelé Pedri. Hoy ha sido su, hoy era el partido donde tenía que dar la talla, o sea, Pedri con Costa Rica hizo un buen partido, con el Almería también los hace, pero os dais cuenta de cuando juega, claro, es que os dais cuenta de cuando juega con partidos importantes, Pedri no es determinante, no es determinante. Quieren fabricar un Iniesta sin ser Iniesta. Y lamentablemente Pedri no ha sido el faro, o sea, incluso quitando los primeros 15 minutos, Busquets ha sido mucho más faro de la selección que Pedri, sin duda, sin lugar a dudas. Y bueno, pues esperemos que madure y que evolucione durante el campeonato, pero a mí no me ha dado la talla Pedri para decir es el director de orquesta de la selección española, ni mucho menos. Le han pasado física y futbolísticamente por encima a los alemanes.
Sí, totalmente.
Mira, aquí hay dos mensajes que yo comparto los dos, porque sí que ha habido algún cambio bueno en España, este por supuesto. Yo creo que España ha marcado porque quizá la salida de Ferran por Morata obviamente ha dado un gol, ahí sí que sí. Yo creo que quizás ese sea el cambio más lógico de todos, pasar a Asensio a la banda. Una llamadita esta noche, sí. Yo creo que ese sí que ha estado.
Es que hacerlo mejor que Ferran era francamente fácil, ¿eh? Ha puesto el listón estaba muy, muy, muy abajo.
El gol ha sido magnífico, por cierto.
Un gol de 9 puro. Se ha sabido adelantar. Ha sido un gol de 9 puro de lo que es. Pero
Morata, ¿no, Diego?
Sí, porque primero no estaba fuera de juego. Y segundo, le ha enganchado bien y la primera a la jaula, que es lo que tiene que hacer un 9 de verdad, que para eso es lo que es. El querer ver en Morata otra cosa diferente es equivocar el tiro y vender lo que Morata ni es, ni ha sido, ni creo que va a ser nunca. Es un jugador más allá de eso, de área, que pues engancha una, falla 12. Pues mira, hemos tenido suerte que la que ha fallado no ha sido, o sea, la que ha fallado ha sido después de la que ha enganchado, que es la primera. Pero es que realmente luego el partido de Morata ha sido dantesco, o sea, ha sido darse contra un muro entre los fuera de juego y sobre todo que se ha dado contra un muro. Alemania lo ha tenido francamente difícil, fácil a la hora de defender. No se le ha puesto especialmente difícil en España.
Diego, hablando de gol, menudo gol le metió Guardiola al Barcelona con Ferran Torres.
Ya ves, joder, ojo que han sido 60 millonacos, que se habla poco de los 60 millonacos que se ha levantado el Manchester City gracias a la estafa colosal que le ha metido con este tío. O sea, sí. Pocas veces menos ha llegado tan lejos.
Sí, sí. Oye,
es la churri, las dos cosas.
Sí, oye, sí. También una cosa que dice Juanma, que yo aquí me encanta esto porque yo estoy totalmente de acuerdo. El cambio era meter a Rodrigo en el medio y no Coque, pero claro, ¿qué central pones? Claro, es que si está jugando Rodrigo central es porque te fías de Guillamón o de Eric García, o sea, es que es...
Claro, no, pero pues ¿sabes lo que pasa? Que la milonga de poner a Eric García y sacar pecho por él, como ha hecho el Luis Enrique durante todos estos meses, y si me apuras estos dos últimos años, vendiéndolo que era poco menos que era el Kaiser, pues que saca muy bien la pelota, decían, un jugador que es central, que ni tiene cuerpo, ni va bien por arriba, ni va bien por abajo, no tiene colocación, es blando, no es contundente, pero oye, saca muy bien la pelota. Y esa milonga se la puedes contar cuando estás jugando contra Eslovenia, cuando juegas un partido contra Armenia en no sé dónde, partidos así más o menos intrascendentes, pero cuando llega a jugarte las castañas de verdad, que te está jugando un mundial, fíjate que ni siquiera contra Costa Rica le puso. O sea, eso es una milonga que nos han estado contando. Lo que yo no entiendo, sinceramente, esta milonga que dura, por desgracia, mucho tiempo, ¿por qué ha tenido su plasmación en entrar al mundial? Porque realmente el equipo ni tiene estructura, o sea, ni jugador, ni está ocupando un espacio que podría ser ocupado por un central de verdad de bastante más garantía.
Digo, son diners, que diría Gerard Romero. Son
diners. Está claro.
Tú sabes que te pasa claro, por cada jugador.
Que yo entiendo, sí, claro, y luego encima.
Raúl Albiol.
Dime, perdona. Raúl Albiol, él tiene mucho más envergadura y sobre todo más oficio. porque tiene más años que el hilo negro. Y es un jugador que está... Es que es un jugador que está experimentado. Joder, que se ha fogueado en la Champions con el Real Madrid y ha ganado al Bayern de Múnich con el Villarreal, que fue uno de los artífices de que el Villarreal ganase la Europa League hace 2 años. Y es un tío con cuerpo, con entidad, con la ocasión, con saber estar, tío. Pero claro, tienes que seguir vendiendo la milonga de que Eric García es un jugador que saca muy bien la pelota. Pues mira, chato, esa milonga, fíjate si es milonga, que ni él mismo se la ha creído, porque cuando ha tenido que jugarse las habichuelas, ha tirado de los que saben. Y ha tenido que reconvertir a un centrocampista como Rodri en un central, que además lo ha hecho bastante bien, a mi modo de ver, porque no tienes cojones de sacar ni a Pau Torres, que es otra gran mentira de este pollo, ni al Guillamón este, que yo cuando vi en la sección no sabía ni quién era. Entonces,
es bueno, a estamos. Mí me gusta Guillamón, a mí me gusta, pero bueno, en fin, Máximo, ¿qué pasó el viernes? Pues no se pudo hacer, lo sentimos mucho, últimamente vamos muy con el agua al cuello. Ícaro Granada, dice, cualquiera aguanta Morata esta semana. Hostia, Javi, cualquiera aguanta Morata, ¿eh? Este es capaz de decirnos... Cuando termine la Eurocopa, no, cuando termine el Mundial, voy a salir a hablar, ¿no? Sí, esperemos que estáis hable, ¿no?
Sí, hay que seguirle, hay que monitorizarle, sí, hay que ver qué hace el amigo Alto. Bueno, yo perdonadme, lo siento, estoy en mi semana de gloria y tengo que decirlo a todo el mundo. Ya lo sabes,
la vida se abre camino, Javi. ¿Eh? La vida se abre camino, Javi.
Efectivamente, yo lo tengo que decir, antes de nada, el viernes... Mi hija, ay, perdón, el viernes me hizo abuelo mi hija, de una niña preciosa, y estoy súper contento y súper feliz. Y solamente quería compartirlo con vosotros, pues, nada más.
Pues que sea enhorabuena, tío.
Pues muchas gracias.
Oye, claro que sí, esas son las cosas que importan, de verdad.
Eso, eso es.
Qué bueno, Javi. Por hablar de jugones, porque ya hemos hablado de algunos peloteros, pero por hablar de jugones, el Musial a este Diego...
qué bestia, tío.
Tiene una pinta de cojones.
Sí, además, los alemanes son unos bichos todos. Pero bichos.
Pues fíjate, había jugadores y es una selección que, sinceramente, yo cuando la he visto no daba crédito porque, joder, yo creo que tú eres de la misma pinta que yo, Javi, más o menos, no sé, porque encima dices que vas a ser abuelo. Es decir, que tú tienes ya tus trienios.
Yo soy del 65.
Fíjate, es un pelín más mayor que yo soy del 70. Es decir, pero lo que iba, tú y yo hemos visto Alemania mucho mejores que estas, ¿eh?
Ya te digo,
que daban muchísimo, que metían muchísimo más miedo que esta.
Tú eras muy pequeño, pero yo sí vi y tengo mis recuerdos del Mundial del 74. O sea, yo
tengo
recuerdos del Mundial del 70. Pero el primer mundial bien visto de mi vida fue el 74. Aquella Alemania de Beckenbauer, de Müller, de Sepp Maier, de Uli Hoeneß, madre de Heinkes, Dios mío, Dios mío.
Y ves ahora que pues lo que hay ahora, y es que yo había jugadores que lo decía a mi hijo, que mi hijo es muy fanático del FIFA, y el chaval pues tiene un poco la fiebre Maldini, ¿no? Esa de saber nombres y cosas. Y decía, pero cariño, explícame de dónde han salido estos. El Frankfurt este, ¿cómo se llama? El que ha marcado el gol.
No podía marcar un gol. Porque eso no es Dios que lo diga ni que lo escriba. Venga, hombre.
Te lo juro, era la primera vez en mi vida que oía ese nombre. Jugadores que son gama media, no nos engañemos. Es un equipo, pero es verdad, tiene un espíritu que eso es innegociable en cualquier selección alemana, salvo en la que jugó el Mundial de 2018, que pilló el final ya de la generación de los Kroos, de toda esa gente, incluso Kimmich. A mí me ha sorprendido, Kimmich es un partido espantoso, me ha defraudado muchísimo. Y claro, cuando he visto a Musiala este, que yo solo había visto jugar un par de veces con el Bayern de Múnich, y me pasa como con otros jugadores que he tenido, por lo que sea, no he tenido la suerte de ver un gran partido ese chaval. Pues hoy me ha callado la boca, ¿eh? O sea, ha destrozado por su... Él solito ha destrozado la defensa de España, ¿eh?
Yo tengo una teoría. La selección nacional de Alemania tiene el mismo espíritu en los grandes campeonatos que el Real Madrid en la Copa Europa. El mismo. Es posible. El mismo. Son ellos.
Puede ser mejor equipo, puede estar mejor, en mejor forma, puede tener mejor o peor jugadores, pero el espíritu de lucha ese es innegociable. Eso oye, lo llevan todos aquí escrito en la frente, lo llevan todo sellado.
Correcto.
Y les digo, la empresa
tiene la oportunidad de dejar prácticamente fuera a Alemania y con un partidito acordado con Japón, dejar fuera del Mundial, porque esta gente es como Argentina. Ayer Argentina ganó a México, hoy
ahora hablamos de eso.
Hoy Alemania sigue viva. Pues esos dos países que habían empezado fatal, perdiendo con selecciones truchas, las cosas como son, y que tenían pie y medio fuera, cuidadito ya en la fase KO, ¿eh? Cuidadito que esta gente...
Okay. No, ahí no estoy de acuerdo contigo, Javi. Y te explico porque a mí la selección de Argentina que vi ayer me pareció espantoso. Y de hecho, lo que jugaron ayer, comparado con lo que hemos visto este partido, se lo decía a mi hijo, es como si hubiéramos visto dos partidos de dos deportes diferentes. No ya del fútbol, dos partidos de fútbol, hemos visto dos deportes distintos. Lo que jugó, lo que se jugó ayer entre España México y Argentina.
Por la piedra, ¿no? Yo creo que España se pasa a Argentina por la piedra.
Pero vamos, con una pierna atada en la espalda. O sea, es lo de ayer y Messi, mucho chau con Messi, pero Messi ayer se pasó 89 minutos deambulando por el campo como en el resto de partidos grandes. Para que pegó el zapatazo ese, pero no, yo el partido, a mí Argentina no me demostró, que tuvo más pegada que México, más ambición y repartió menos hostias.
Cosa, Mundial 1982.
No había nacido Javi, lo siento.
Yo sí me acuerdo. Italia estaba pie fuera.
La fase de grupos con 3 empates. Llorando. Llega la segunda fase y la fase de semifinales. Y se viene arriba y campeones del mundo. Las cosas como son.
Como Portugal en la Eurocopa.
¿Cómo?
Sí. Como Portugal en la Eurocopa.
Portugal en la Eurocopa.
Claro. Que tienen ADN.
Pasó el rollo llorando.
ADN competidor en los grandes torneos. Brasil, Argentina, Alemania. Esos tres te hacen una avería en cualquier momento. En cualquier momento. Puede salir un outsider perfectamente. Que puede ser España, que puede ser cualquier. Puede ser Inglaterra. Que por cierto, Inglaterra me gustó mucho en el partido, pero luego abajo otra vez. O sea. Marruecos no va a ser un outsider. Marruecos ha sido Marruecos el partido de hoy. Quiero deciros que, pero esos tres, Argentina, Alemania e Italia, que no está en el Mundial, cuidado con esos tres, ¿eh? Cuidadito con esos tres. Y Brasil lo mismo.
Brasil, yo le veo otro rollo. O sea, Brasil, yo creo que es hoy por hoy el para mi gusto, el mayor favorito, con diferencia.
Con Francia. Sí,
Francia.
Yo creo que si hoy hubiéramos ganado Alemania, no. Estaríamos en el mismo punto que Brasil.
Sin duda. Porque además hubiera sido un golpe de autoridad, un golpe de autoridad muy importante. Pero hemos ofrecido una buena primera parte, que tampoco ha sido descollante, no ha sido como la primera parte o los primeros 50 minutos contra Costa Rica. Pero hubiera sido interesante ver a España ahí en ese saco. Sí. Pero España ha mostrado muchas carencias después, sobre todo en los últimos 20 minutos de partido, muchas carencias, muchos defectos y ojo, porque eso la gente toma nota. Y si te encuentras con un equipo físico, España las va a pasar canutas. Equipo físico que a mí personalmente, y ya perdona, con eso termino, Javi, un equipo que a mí personalmente no me gusta una mierda, porque me parece que está muy por debajo de su potencial real, que es Francia. Francia es un equipo físicamente que se come a España por las piernas. O sea, y eso que le faltan la mitad de los jugadores potentes de toda su historia, de estos últimos años. Vamos.
No está en la selección española, Diego.
¿Cómo, perdona?
Que Antonio Pintus está en el Real Madrid, no está en la selección.
Eso es. Bueno, escucha, totalmente de acuerdo.
Eso no vamos a hablar porque con tantas lesiones yo estaba empezando a pensar que Dupont era el preparador físico de Francia, ¿eh? Porque madre mía,
¿Dupont no es un mechero? Pues, ¿Dupont no es un mechero?
Sí, y una marca también de plumas de esas estilográficas, ¿no? Muy de lujo.
Sí,
¿no? Y un preparador físico también ese. Varias preguntas, porque tengo tres preguntitas que nos han dado en el chat y las hacemos de tacada. Javi, empiezo por ti. Primero, esta me ha encantado de papi jefazo. En 30 días, todos estos jugadores revuelven a sus clubs, pero es que, escucha, en 30 días el Atlético de Madrid, su centro campo es De Paul Coque, ¿sabes? Escucha, qué segunda parte de la temporada habiendo visto esto. Musiala, dice Pedro, libra a libra mejor que Pedri. Y Roberto Pinos, muy bien, Jordi Alba, me está callando la boca. No te está callando la boca a ti, se está callando a los señores que casi echan a Jordi Alba por la puerta detrás, ¿eh? Y casi lo venden sin su permiso, ¿eh? Como fue el señor Laporta. Que
Jordi Alba todavía está rindiendo a su nivel, eso es cierto. Jordi Alba está dando resultado en Barcelona y en la selección. O sea, todavía tiene la velocidad punta, todavía tiene, el competitivo, las cosas como son, y el lateral izquierdo español ahora mismo está bien cubierto, tanto con Jordi Alba como con Dani Carvajal, ¿eh? No nos olvidemos, ha hecho un partido espectacular desde mi punto de vista. Ha hecho un buen partido, muy buen partido. Asensio no ha podido desarrollar su juego porque estaba perfectamente bien marcado. Y porque no tenemos físico. El fútbol actual es físico. Y no hay más. Y es que el que no lo quiera ver está muy equivocado. Por eso, nuestro bicharraco, Tchouaméni, Camavinga, Modric, con sus 37 años, que parece que tiene 23, Kroos todavía, toda esta gente que tenemos en el centro del campo del Real Madrid, por favor. Si viene el muchachito ese muchachito inglés, Bellingham se llama, ¿no?
Algo así.
Con Fede Valente, no le conozco, no sé,
con
no sé quién.
Camavinga, con Tchouaméni. Imaginaos el centro del campo, ¿eh? Fede, Tchouaméni, Camavinga y Bellingham. Imaginaos ese centro del campo del Real Madrid.
Puf, ¿verdad? Puf. Me estoy poniendo tonto solo de pensarlo.
A los que todavía están diciendo que vaya Bluff Inglaterra, claro, si ese día Inglaterra, Estados Unidos, habéis apostado, sentiros estafados, ¿eh? Porque vamos, como entren a investigar el Inglaterra, Estados Unidos del otro día, madre mía, ahí cae.
No había partido.
No, hiciste bien, ¿eh? Porque eso no se puede manipular.
No, ayer, ¿cuándo fue? ¿Ayer? ¿Inglaterra, Estados Unidos?
No, antes de ayer.
Claro, estaba boleando, hijo.
Mira tú, pues eso. Oye, el tema de Argentina, yo creo que Argentina, vamos, a las primeras de cambio. Yo es que, a ver, es que el centrocampo de Paul, esta gente, Enzo Fernández, para mí, el gol que mete. Muchos dicen que es muy muy buen gol, pero a mí me pareció bastante más centrado de lo que parecía. Pero bueno, yo creo que la Francia de Mbappé, hay que ser sinceros. El tema de Mbappé lo tenía aquí preparado para esta noche. Es un
excelente
jugador de fútbol. Muy bueno.
Vamos a ver, nosotros tenemos el problema. Vamos a dejarnos de rencorería ya. Vamos a dejarlo de todo, como tú decías ayer. Vamos a dejarlo de Andrés, como tú decías ayer, vamos a dejarlo de rencores.
Vivamos sin rencor, ¿no?
Y ojalá algún día venga al Real Madrid, si puede venir, si se da, si un muchacho cambia, si su entorno cambia, si el turbante cambia, yo qué sé. Y si viene el Real Madrid, pues bienvenido sea, porque es un pedazo de futbolista, por Dios.
No.
Ronaldo Nazario vino al Real Madrid 5 años después de despuntar con el Barcelona y no pasó nada y fue figura en el Real Madrid, hombre.
Ojo, y con las dos rodillas destrozadas, ¿eh?
Claro, pero hizo de 100 y pico goles, coño.
Sin rodillas, Madrid.
Pues claro. Yo te digo.
Y Zidane vino al Madrid ya en el final de su carrera y hizo la volea de su vida y nos dio unos años de felicidad absoluta, 5 temporadas de felicidad absoluta en el Real Madrid. Pues ya está, y si viene este chico, pues que venga. Pues ya está, un pedazo de futbolista.
Oh, nos pregunta Calamari dónde la metemos, pues no lo sé, chicos, no lo sé.
Que ¿cómo? Se quede
en Calamari dónde la metemos, pues que se quede en París, ¿no? Que se vive
claro, en París. Claro, en París, ya está. Para ir a Frank, hay buenos centros comerciales allí y buenas tiendas.
Sí, sí, sí. No, lo tienen todo muy bien montado ahí en París. Lo tienen cojonudamente montado. No, pero la verdad es que si, yo creo que Mbappé ayer dio un golpe en la mesa de querer ser el tío de este mundial. ¿Creéis que final?
¿Cómo se inventa? Me pareció más espectacular. El segundo gol, la verdad es que me parece que hay una cantadaza de la defensa y sobre todo el portero que se la traga con patatas. El primero se saca un remate de la nada. Se saca un remate de la nada, de no se sabe dónde, una jugada que te cagas de este pollo de Teo Hernández, y de la nada. O sea, porque es que ahí era imposible encajar ese balón, meter, no sé si lo mete con la puntera, no sé cómo coño lo engancha, y lo mete por un sitio, el único sitio que había entre un mar de piernas, y eso son jugadas que solo pueden hacer auténticos genios. Y Mbappé, te caerá mejor, te caerá peor. Dirás que es un traidor, que es un sinvergüenza, que lo es, que ha sido un tío que ha faltado su palabra, que se ha reído del madridismo, que también lo ha hecho, no se le puede negar que es ahora mismo el mejor jugador junto a Haaland del fútbol mundial, a años luz del resto. O sea, tú ves los dos jugadores estos, intentas encontrar un tercer jugador que esté a su altura y hay un páramo, tío, o sea, es imposible encontrar a un jugador que pueda estar a esa altura, fuera de ellos dos.
Diego, también te digo algo. Es bueno que Mbappé se haya puesto pichichi porque hasta hace 2 días los pichichis eran Ferran Torres y Giroud. ¿Sabes? Es como elevemos un poco.
Sí, el nivel. Sí, hay que darle una vuelta a esto porque si no dice muy poco del nivel del campeonato, ¿eh? Si un tronco como Giroud, que creo que lleva 56 o 57 goles, está a uno de superar a Thierry Henry, como máximo goleador de la historia de Francia, tiene que son 38 años y debe llevar en la selección francesa, pues yo creo que desde tiempos de Raymond Kopa, tío, o sea, yo no sé cuántos partidos lleva jugado, joder, que es un tío que ganó un campeonato del mundo como 9 titular de la selección francesa sin marcar un solo gol. Que yo, pues, no me acordaba yo ese dato y lo comentaron el otro día, y es verdad, en el Mundial de Francia, de Rusia, el que gana Francia, ganó el campeonato sin marcar un puñetero gol, y era el 9 oficial, el 9 titular del equipo, tío. O sea, te puedes decir qué clase es un tronco. A mí personalmente hay gente que dice que es un tío con mucho nivel, no lo niego, a mí me parece que es un tronco descomunal, y que es la versión francesa de Gonzalo Higuaín, o de Álvaro Morata.
Oh, pues, un tío que es que menudo 9 hay, Diego, ¿eh? O sea, es que extrapolando que a Haaland, joder, qué nuevo es. Es que mucha gente me dice, te digo yo en serio, Diego, mucha gente dice, el Real Madrid tiene que fichar un 9. Y dices, de talla mundial, joder, excepto Haaland, ahora mismo, o sea, o te tienes que ir a una promesa tipo Sesco, fíjate lo que te digo, pero es que malos tiempos para los 9, Javi. Tú no sé si te has encontrado un 9 por ahí en el Corte Inglés.
Sesco es el que va antes que el quinto, ¿no? Va después del quinto antes que el séptimo, ¿no? Sí.
Exacto, Sesco va después del quinto.
Sí. Claro, a ver, yo lo he dicho muchas veces aquí y no me cansaré de decirlo. Hay que fichar, sí, pero vamos a ver quién mejora la plantilla. ¿Eh? Venga. ¿Quién mejora la plantilla?
Yo digo que ahora mismo en el mercado no hay nada. Que digas, es que porque además, vamos a ver siempre, no me canso de decirlo. Claro. 9 tíos que puedan jugar de 9, alguno hay, pero tú te traes aquí un Sesco de la vida, o te traes como a mí uno del que me ha hablado muy bien mi amigo Chema Manjarín, al que porque nos sigue, y al que aprovecho para mandarle un fuerte abrazo.
Entrenador.
Sí, señor. O sea, que de esto sabe, ¿eh? Y es un tipo que antes de ser entrenador, de esto sabe un montón y es un tío cuya opinión, a mí, para quien no le conozca, es un tipo que merece la pena seguir y que es un y que realmente es una persona que sabe muchísimo de las personas con las que yo he hablado, que más sabe de fútbol, de verdad, con mucha diferencia.
Primo del famoso Manjarín. Primo del famoso.
Exactamente, es de Manjarín, el famoso delantero de la selección española.
Cuidado con Manjarín.
Pues ya te digo que Chema me habló de un... Y lo estuve viendo el otro día y ya lleva 2 goles, que es un tal... No sé si es Gekko, el jugador del PSV, que es el máximo goleador ahora mismo de la selección holandesa. Sí, sí. Y es un tío que también tiene una pinta. Pues el Madrid se presenta con el Tarresco debajo del brazo y quema en el Bernabéu con Florentino Gresco y con su agente dentro. Porque aquí hay mucho chau, porque claro, tenemos que traer un 9 que sustituya. Pero tienes que tener un 9 que tenga una mínima garantía, macho. Y no puedes venirte aquí con nadie bajo el brazo, como así tal cosa. Y luego tienes que traerte un tío que quiera asumir. Perdón, ya terminó, Javier, disculpa, un segundito. Sí. Un tío que quiera asumir, que va a ser suplente, suplentísimo de Benzema, porque lo que le ha pasado a Benzema ahora, salvo que le dé por hacerse un Ramos, va a ser una cosa no mala. Llegará a Madrid, yo quiero pensar que llegará a Madrid, dentro de un mes y pico se habrá recuperado y volverá a ser en un mes el Benzema de siempre.
Sin duda.
Que va a jugar 40, 50 partidos. ¿Qué jugador te querrás del mercado que va a venir a asumir que va a jugar 10 minutos cada dos partidos y encima quieres que cuando sustituya a Benzema meta tres goles? Porque si no, le vas a pitar y vas a decir, como Jovic, que era un paquete y que con ese jugador... Que en fin, o sea, si nos gastamos 60 millones con Jovic y nos estrellamos, mal. Si te gastas 12 en un jugador de mal nivel, de escaso nivel, también mal. Entonces, al final, estás agarrado por los huevos y vas a fracasar siempre. Entonces, yo creo que el Madrid se ha dado cuenta que tiene otros movimientos que hoy por hoy puede hacer. Porque hoy por hoy, jugadores de nivel Real Madrid, hoy yo personalmente, insisto que yo de fútbol sé lo justo, y no conozco en absoluto el mercado internacional, como por lo menos como lo conoce mi amigo Chema, y te puedo asegurar que no hay nadie. O sea, lo estás viendo en el Mundial, que hay un páramo, tío, hay un desierto de jugadores de calidad al margen de Mbappé o Haaland.
Como dice Reliquias, Gapo pinta la Premier, ¿eh? O sea, el Manchester United ya está buscando, peinando un 9, puede ser uno de los 9 que pille esta gente. Por cierto, dice Patiniego, Alphonse David, jugando a todos los puestos de ataque. Alphonse David, voy a decir algo de Alphonse David, me encantaba muchísimo. Lo que pasa es que tengo un buen amigo que siempre que hablamos de Alphonse David le digo, Alphonse David, qué bueno es tal, y siempre me dice, uff, tiene problemas de salud. Tiene problemas de salud. Sí, siempre me preocupa, no sé. Pero bueno, sí, la verdad es que luego hace estos partidazos y dices tú dónde están los problemas de salud. Pero, no sé, tiene problemas de salud, dice.
Yo
no
solo
sé.
Digo, como dice Diego, que hay un jugador en la selección de Serbia que está en el Mundial.
Ah, el Markovic ese, ¿no?
No. Otro que es suplente, que no jugó el primer partido y por el que pagamos 60 millones de euros.
Ah, vale. Sí, efectivamente.
Y yo, personalmente, para mi equipo, no quiero repetir esa experiencia. Te puedes colar. O sea, te puedes colar como nos hemos colado con otros grandes jugadores, y eso es verdad. ¿Eh? Nos hemos colado con jugadores de nivel mundial, incluso con balones de oro nos hemos colado. Y eso lo sabemos desde hace unos años. Pero aquí hay que buscar un tío. Si hay que, hay que buscar a un tío, es una opción Castilla, otra opción nivel Real Madrid. Y ahora nivel Real Madrid, que asuma el rol de suplente o de complemento de Karim Benzema, no sé hasta qué punto los hay en el mercado. El madridismo ficharístico, que hay mucho, ficharía cualquier cosa que destacara en el Mundial un poquito, pero todavía no hay un jugador en el Mundial que esté diciendo aquí estoy, quitando los que todos ya vemos que conocemos de siempre. No hay ningún jugador que esté diciendo aquí estoy, a no ser que fiches a un árabe de estos o a un japonés. No lo veo.
Ojo, cuidado, que hay gente que estaba pidiendo el otro día en el Valencia para el Madrid, ¿eh?
Oh, hostia, sí.
O sea, ojo, cuidado. Que aquí hay madridistas que, como decía un amigo mío, que hasta un perro mal peinado le vale, ¿eh?
Pero,
claro, ver, que lo que claro, quieren claro. Son caras nuevas, les da igual el nivel, les da igual si puede servir o no servir, si puede hacer o no hacer. Lo que quieren son caras nuevas, quieren cromos, tal cual. Ya está.
Pero eso no es la gestión del Real Madrid, el Real Madrid ya no es eso. O sea, el Real Madrid posiblemente durante una temporada de años fue algo parecido. Todos los años sacábamos 4 o 5 cromos y ya. Pero no. O sea, el Real Madrid tiene una gestión económico-deportiva coherente que busca la rentabilidad económica y deportiva, las dos cosas. Y además que busca que los refuerzos que vengan a la plantilla sean refuerzos de garantías para el nivel del campeón de Europa. No nos olvidemos que tenemos menos memoria que Ori, por Dios. O sea, somos campeones de Europa, campeones de Ligas, supercampeones de Europa, y estamos en la cima del mundo futbolístico ahora mismo. Pues el que tenga que venir, si tiene que venir alguien al Real Madrid, tiene que ser un tío de garantías. Otra cosa es que no sea compatible con lo que tenemos en la casa. Y si no, pues sacamos jabales de arriba, del Castilla y para adelante. Y se acabó, que se puede complementar en la plantilla perfectamente. Aunque, según lo que tengo entendido, puede que en el mercado de invierno vengan dos personas. Pero ya veremos.
Ya veremos. Yo os aseguro que a mí lo que me han dicho, la oferta de Mariano, si no la acepta, estaremos ante un caso, tu personaje... demencial, ¿eh? Os lo digo en serio, pero bueno, veremos a ver. Es que la verdad es que, o sea, por nombres en este mundial, Bellingham, Musiala, Mbappé, pero poco más, ¿eh? Pero poco más. Yo en Argentina, si quieres poner a Messi, no sé, pero en España es más el colectivo que una sola persona. Hay poquitos jugadores. No sé si estaréis conmigo que hay poquitos y muy caros, ¿eh?
Bélgica no existe, son los padres.
Bueno, o sea, escucha. Te digo una cosa, creo que a partir de este mundial ya por fin nos liberaremos del cuñadismo, frase, cuidado con este año con Bélgica. Yo creo que ya, no sé si ya pasaremos, Diego, pasaremos ya a la historia lo de Bélgica, cuidado con Bélgica en la tapada. No, yo creo que ya está, no, o sea, no se puede estirar más el chicle de esta.
Sí, es una de las más. Yo llevo, perdona, yo insisto, yo no entiendo mucho de esto, pero llevo 8 años diciendo que Bélgica es una de las mayores mentiras y el Roberto Martínez otra que de las que se ha visto en el fútbol europeo, por lo menos en los últimos años. Yo de verdad no recuerdo un equipo que se ha sostenido sobre la figura de Bruyne, la habilidad de Hazard y la parada de Courtois. Y están vivos en el Mundial porque el partido contra Canadá se les vino Dios a ver. Courtois para un penalti, los chavales estos de Canadá fueron muy 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 verdes, estaban más verdes, claro, que
como el
que
país.
Que sé. Sí, como sí, el, estaba verde como el país. Estaba absolutamente verde y ya te digo que se encontraron con el gol de este, ¿cómo se llama? De Michy Batshuayi en el casi al filo del descanso, un Batshuayi. Balón que
o sea, que ojo, desguazado, ¿eh?
O sea, sí, sí, o sea, que se pasó sin pena ni gloria por el Valencia, que eso te dice muy poco de lo que es el colega y el Chelsea. Sí, pero bueno, por el Valencia, o sea, es como si digo yo que ha pasado por el Leganés, o con todos mis respetos, ¿eh? Pero que no es un tío que es un jugador de primer nivel, ni mucho menos. Y eso, y porque se la traga el defensa, si no, probablemente con un poquito de suerte, Bélgica estaría haciendo las maletas ya ahora mismo. Y está de momento vivo pues porque Dios ha querido, pero le ha pasado por encima a Marruecos. Y es una selección en la que hay 5 o 6 viejas glorias que están viviendo del cuento, una defensa lamentable, el Vertonghen ese que tiene más años que el hilo negro y es malo como la carne de pescuezo.
Y el entrenador.
No me libres. No, te he dicho que lo he dicho al principio, que las mayores milongas que me han parecido han sido Bélgica como equipo y Roberto Martínez como entrenador.
Es un pedazo de portero. Claro. Que sostiene mucho.
Claro, tío. Y tenía
el día que se contiene Courtois, Bélgica baja a tercera de
Nacional. Pues, ¿cómo ha pasado hoy?
Claro,
porque es un equipo que le sostiene De Bruyne y creo que poco más, porque antes tenías ahí al pollo este, a Hazard, pero Hazard lleva por desgracia 3 años siendo yo un auténtico exfutbolista y lo ha demostrado este Mundial, ¿eh? A este Mundial decían que podía ser su resurrección, como la de Coque, sí, y podíamos haber visto al mejor Hazard de los últimos años, y yo le vi el primer partido contra Canadá y me dio mucha penita, me duele, de verdad, si lo puse en tuit y siento la autocita, pero es que dije, me dueles, Edén, o sea, es que a mí se me cae el alma de los pies, o sea, se me cae el alma de los pies de ver a un jugador como él, arrastrándose por los campos como está haciéndolo el pobre, ya está fuera de sitio, y por ahí se supone que se tiene que sostener Bélgica, imagínate.
Yo repito, perdón, una cosita, Yo no hablo nunca, ya sabéis, mi máxima, yo no hablo nunca mal de un jugador del Real Madrid, ni de un exjugador del Real Madrid. Yo solo digo una cosa, y el que me quiera entender, que me entienda. Y lo repito ahora, que lo he dicho hace muy pocos minutos. Bélgica no existe, son los padres.
Y no vienen de Oriente, ¿no? O sea,
no.
Encima no vienen de Oriente, vienen de aquí al lado. Rafa Uni dice que había madridistas que pedían al Martínez de Estefan. No me fastidies, al entrenador de México para Madrid, no sé. Así sea, al Bobby Martínez. Lo pedían para Madrid. Madre. Yo somos una afición especial, hay que decirlo. Pierre, no doy una 88.
Es usted, qué bueno.
Es usted alucinante, ¿eh? Te lo digo en serio. Hoy, la noticia del día hoy. ¿Tú sabes? Han filtrado los del Barcelona a su buena gente, ya sabéis quiénes, los dos, tres de cámara de esta gente, que no pueden fichar a Endrick porque resulta que han ido a hablar con Endrick, le han convencido, pero, Javi, el maldito capitalismo. El Palmeiras quiere dinero. ¿Qué gentuza?
No quieren valor.
Por favor.
No quieren valor, no quieren cobrar en semi.
Por favor. Por favor. ¿Dónde se ha visto esto? ¿Dónde se ha visto esto? Por favor.
¿Dónde vamos a ir a parar?
Palmeiras, ¿dónde se ha visto esto? ¿Dónde, como dice Diego, dónde vamos a parar? ¿Cómo es posible que me dais dinero por un futbolista? Cuando le estamos dando la gloria y estamos dándole los valores y la masía, y no tienen frío, no hace frío. ¡Hala!
Yo, de verdad, digo, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, pidiendo dinero por el traspaso de jugadores.
Son impresentables. El Palmeiras no tienen corazón ninguno, ni tienen presentación, son unos impresentables, hombre. Dinero, por favor, dinero. El dinero es mentira, como todos los economistas saben. El dinero es un convenio de la humanidad. Es mentira, el dinero no existe. Y es así,
El dinero es el valor que tú pongas. O sea,
claro.
O sea, si el dinero lo llevara a Transfer Market, estaríamos jodidos. Pero bueno, por suerte hay unos bancos centrales y bueno, más o menos estipula el dinero y tal. Pero bueno, yo lo de Barcelona, bueno, o sea, esta noticia de Endrick me ha llegado al corazón. He sentido un poco de lástima y he dicho, ay. Dios mío, qué malo es el mundo, ¿no? O sea, qué malo es el
mundo. Yo ya voy a dormir mal hoy, ya voy a dormir mal porque, por cierto, me voy a despedir. Te dije, Andrés, que me iba en cuarto, me voy a ir con todo mi pena y mi dolor de corazón. La semana que viene estaré con vosotros cuando queráis todo el programa, por supuesto que sí, como siempre. Pero es que me voy ya mal a la cama, me voy mal a dormir porque... A ver, se han perdido la historia, se ha perdido la nostalgia, se ha perdido la tradición. Que un club quiera dinero por otro, es que...
Sí, bueno.
Se ha perdido todo, es mala. Esto no puede ser, no puede ser. No puede ser.
Bueno, con el Palmeiras nos topamos, ¿no? Podemos decir...
Ay, que el Palmeiras... Me acuerdo cuando jugábamos los Carranza contra el Palmeiras, aquello.
Y acabamos generalmente a palos, ¿sabes?
A palos, todos los partidos, sí. Todos los partidos a palos. El Carranza, el 3-0, el colombino, allí.
Ya te digo.
Acabamos a bofetar todos los partidos, sí. Había tan ganas todos
qué
los
grande,
partidos.
Tío.
Sí, verdad. El Palmeiras, qué grande. Bueno, pues eso. Que me despido de todos vosotros. Que ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Que a la Madrid siempre. Y que os quiero mucho.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Un abrazo para vosotros. Hasta luego. Adiós, adiós.
Pues por ir ya la parte final del programa, hombre, yo no hablaría ya mucho de España, ¿no? Yo, sinceramente, pues poco más. ¿Qué te parece Asensio, no? El primer partido a mí me gustó mucho. Este segundo quizá no ya tan llamativo, pero sí que parece que es un jugador bastante... No sé, bastante aprovechable, te diría, fíjate. No sé.
Sí, sí. Pero yo siempre he dicho lo mismo. A mí me parece, siempre me ha parecido un jugador aprovechable porque depende de lo que él quiera ser. Si es que el problema de Asensio no está en el Real Madrid, el problema de Asensio está en el propio Asensio. El Madrid cree que es un jugador que puede hacer lo que hace habitualmente. Es un jugador que tiene un rendimiento, que sea un rendimiento determinado. Está jugando a un buen nivel. A mí me parece que había hecho un partido. Es verdad que no ha brillado como el partido de Costa Rica. Le han marcado muy bien, como antes ha apuntado Javi. pero joder, lo intenta, ha intentado conducciones, ha movido el balón, de hecho le he visto hasta tirarse al suelo dos o tres veces para quitar un balón. O sea, una actitud que a veces que
hay cuando... fuego en ese pechito, hay fuego
sí,
en ese pechito.
Sí, durante ese que a veces parece de hielo, el caso es que de vez en cuando se le han visto ganas. Y cuando aporta eso, esa energía, pues oye, el Madrid me parece perfectamente aprovechable. El año pasado, siendo un jugador de tercera fila, en el sentido de que le había adelantado por la derecha y por la izquierda, tanto Rodrigo como Fede Valverde, entre pitos y flautas, fue el tercer máximo goleador del equipo. A mí me parece un jugador perfectamente aprovechable. Otra cosa es que él quiera asumir ese rol dentro del Real Madrid. Si él asume ese rol de jugador decimotercero, decimocuarto, que sale y hace cosas, que lucha, que ofrece, que pelea las pelotas, que no espera el balón al pie y que cuando tiene que echarse el equipo a la espalda lo intenta por lo menos, joder, pues a mí me parece un jugador perfectamente aprovechable. Y si el Madrid le pone a hacer una oferta acorde a lo que es yo creo que es la que le ha hecho, es decir, seguir más o menos cobrando lo mismo y aumentarle el contrato dos o tres años, pues sí, perfecto. Que él dice que él no quiere asumir eso, que él se cree que puede ser mucho más y que puede ser líder de otro equipo, pues sí, ahí ya lo sabe, el Madrid no espera a nadie. Si quiere ir, pues la puerta está ahí, eso es así de simple.
Nos dice Pedro Cabe que hagamos con Asensio como con los jugadores de 34 años, firmemos año a año, que es cuando rinde.
Sí, no, quizá sí, sí, porque estamos viendo que ha sido... este año y el anterior, justo casualmente, o eso, o hacer un mundial todos los años, ¿no? Aceptar las tesis de Infantino, que quería hacer un mundial cada dos años. Oye, pues al Madrid le viene bien porque eso sube el nivel de parece que es lo único que le interesa o motiva de verdad a Asensio, estar bien para jugar en la selección. Si eso es así, pues...
Yo digo, temo que si Argentina no gana el Mundial este año, lo mismo hay Mundial en verano. Tú, lo mismo, en aniversario del Mundial.
Luego la Copa de Oro, Mundial de no sé cuánto. Coño, tú el otro día hice el cálculo, hasta 2011, no, hasta 2015, jugaron una Copa de América cada cuatro años en años impares. En 2011, 2007, 2003, 99. A partir de 2015, que es cuando vieron que Messi se había quedado sin Mundial, y que ya esto tenía muy mala pinta, porque claro, ya digamos que el hecho biológico es impepinable, la gente envejece, la gente se hace mayor, la gente pierde facultades, y Messi va a jugar su quinto mundial y se le acaba el pescado, o sea, el arroz, se le pasa el arroz, tío. Y veían que tampoco había ganado ningún título importante con Argentina, pues empezaron a hacer y jugaron en cuatro años cuatro copas, tío, que se hizo muy pronto, entre 2017 y 2022 hay cuatro torneos, tío. O sea, solo correspondía haber jugado una sola Copa América y se han jugado tres más. O sea, han jugado cuatro en el periodo que se tenía que haber jugado una sola, tío. Es demencia. Y hasta que no la ha ganado, pues, además con un nivel de Copa América realmente ínfimo, pues no han parado. Ahora sí, ya verás cómo a partir de ahora se acabaron las Copas Américas cada año. Ahora ya volverán a los cuatro años de siempre y aquí paz y por gloria.
Oye, Diego, dice programa una cosa, lo estoy mirando y Juanfer, el Juanfer este del Chiringuito que ha estado allí en el estadio, ojo a lo que dice, el techo del estadio estaba lleno de nidos de pájaro y la lluvia ha hecho que los excrementos cayeran sobre los aficionados. Dice que no es ninguna broma. Yo te digo algo. Como dice Programmer, Pedro y Gaby se han sentido como en casa, ¿no? Como en el Cando.
¡Qué bueno! Sí, sí.
También hay caquitas de paloma por ahí cayéndote, ¿no? Joder, pero...
¡Qué bueno!
Últimamente, qué bueno. La naturaleza, escucha, no sé si la naturaleza se está revolviendo contra esto, pero joder, madre
sí,
mía.
Sí.
Madre mía. Oye, de suerte que hay estadios, ¿eh? Y levantados, por cierto, sobre pues muchas vidas, sobre muchas vidas. Por mucho que hayan por ahí seres indecentes blanqueando Qatar, y ya la han blanqueado prácticamente, porque ya han hecho un trajo de blanqueo. Pagado, por supuesto, pero no tenemos que dejar que el fútbol nos distraerá de cosas, ¿no? O sea, el Mundial ya está hecho, no te puedes hacer, no puedes hacer nada en tal, pero... O sea, este blanqueamiento de Qatar, madre sí. mía, madre
Hombre,
mía.
Hombre, su dinero les ha costado.
Ojo de sí.
Se han dejado una fortuna. Y no solamente, y no precisamente solo en las infraestructuras, sino en untar a medios de comunicación enteros. Y entraron directamente hace unos años, entraron a saco en el capital de Prisa. O sea, los cataríes entraron con banda de música, alfombra roja y orquesta. O sea, y fue cuando salió aquel indecente artículo de creo que se llama Joaquín Maroto, diciendo que allí no había, poco menos que los trabajadores vivían en un spa, que apenas trabajaban y que prácticamente les vivían como auténticos rajás. Y luego te enteras por el The Guardian que han muerto más de 6.000 personas trabajando en esos campos, ¿no? Esa es la desgracia de este mundial de mierda.
Pues con eso lo vamos a dejar. Diego, qué placer verte.
Igualmente, tío.
Dentro de poco terminará este mundial. Haremos el parón por Navidades y Meritocracia Blanca volverá para la segunda fase de la temporada. Veremos a ver, ¿no? Veremos a ver, porque tenemos sorpresitas. Ahora haremos un parón con esto del cuando ya termine el mundial y empiece otra vez la pretemporada y tal. Haremos un paroncito, reflexionaremos, veremos a ver por dónde andamos y tal, pero como siempre fuertes, ya sabéis, el podcast no va a dejar de seguir y con más fuerza que nunca. Diego, un abrazo enorme.
Otro muy fuerte para ti y para todos nuestros oyentes y los chicos que están en el chat, que eso sí que son unos cracks, siempre apoyándonos. Un abrazo para todos.
Abrazo grande, señores, nos vemos mañana. Chao.